Bienvenidos de nuevo a una edición de Desconversos, el programa de Radio Sefarad, que se encarga de acercarnos a aquellos que han decidido hacer conversión, volver a casa y acogerse al pueblo de Israel. Hoy nos acompaña Miriam Luque. Bienvenida, Miriam.
Muchas gracias. Encantada, Julia.
Y Miriam está casada, tiene tres hijos, vive en Madrid, se dedica a la acogida de estudiantes de la Universidad de San Luis, estudiantes que están aquí en Madrid, de la Universidad de San Luis de Estados Unidos. Y Mar tiene una historia interesante que contarnos. La primera pregunta, ya sabes, Mar, es, Miriam, es obligada. ¿Por qué el judaísmo? ¿Qué te atrae del judaísmo? ¿Qué te llama del judaísmo? ¿Cómo es tu entrada, tu acogida al pueblo de Israel? Cuéntanos.
Bueno, pues es una pregunta bastante profunda, amplia también a la vez. Y bueno, la verdad es que así, por hacer un recorrido rápido, decirte que, como bien tú sabes, vengo de una conversión en primer lugar conservadora o masortí, allá cerca ya de 5 años para 6. Y bueno, pues el proceso inicial podríamos decir que para mí fue más difícil, aunque no lo parezca, porque yo venía de estar dentro de una familia católica, observante, con grandes dudas, desde luego, de fe, pero un poco acomodada, pues bueno, pues a seguir nuestra forma de vida y bueno, con un planteamiento de hacer una conversión pues bastante dudoso en ese momento. Pero empezamos mi esposo y yo, él empezó, para decirlo bien, a profundizar sobre el judaísmo y, sin darme cuenta, me vi envuelta en conversaciones cada vez más numerosas sobre el judaísmo, sobre nuestro origen, nuestro origen auténtico y cómo nos sentíamos así, ¿no?, dentro de ese origen. Entonces, al final, bueno, pues él empezó su curso por su cuenta de conversión y cuando él lo había acabado, pues yo decidí comenzarlo. Comenzarlo con cierto escepticismo, no sabía muy bien dónde me iba a meter, pero la verdad es que en pocas sesiones, diría yo, en pocos encuentros, me enamoré profundamente del estudio y ahí empezó realmente ese proceso mío personal. Empezó antes de haberme convertido. Bueno, cuando ya lo acabamos, pues nada, muy bien, empezamos una vida en la que habíamos profundizado en la halajá, porque el mundo conservador, desde luego, respeta la halajá judía, la ley judía, pero bueno, fue una cosa como muy lenta, muy despacito. Lo de respetar Shabbat 100% no lo hacíamos, o sea, íbamos poco a poco, por ejemplo, cogíamos el coche para poder ir a Betel el viernes, y puesto que vivimos lejos de Betel. Y bueno, al principio pues no nos planteábamos más. Pero después mi marido también, siempre pionero, empezó a decirme que él necesitaba seguir avanzando, que se sentía la necesidad de profundizar más y más cada vez, ¿no? Y que quería comenzar con una conversión ortodoxa. Y al poco tiempo de esto, yo todavía estaba en plan tranquilo, al poco tiempo de esto surgió la posibilidad de viajar a Israel con Momentum, con las mujeres judías. Muchas de ellas, yo diría la mayoría, eran ortodoxas, salvo, si no recuerdo mal, dos personas que no éramos ortodoxas, que éramos conservadoras. Bueno, daba igual porque, como tú decías antes, en nuestra charla previa, la verdad es que dentro de que el mundo judío sea diferente, al final todos encajamos y todos tenemos algo en común y estás, te sientes que formas parte del pueblo judío sin más distinción. Pero yo tenía mis reservas con la ortodoxia, también quizá por lo que hablábamos, por desconocimiento real de la ortodoxia. Cuando viajé a Israel me di cuenta de dos cosas. Una, que había conectado completamente con lo que es la entidad de pueblo. Me sentí de una manera muy especial que no imaginaba. Y luego también sentí que la figura de la mujer era muy importante, que la mujer no es de segunda división en ningún sentido y que tiene además un papel fundamental en la familia. Entonces también me empezó a gustar esa sensación de sentirme tan poderosa, Y bueno, no es porque yo antes no lo hubiera sido, ¿no? Pero dentro de la religión no me imaginaba, dentro de la fe judía no me imaginaba que la mujer ortodoxa tuviera tanta importancia. Entonces, bueno, pues así fue que cuando llegué a Madrid de vuelta del viaje, hablé con mi marido y le dije que quería seguir adelante yo también. Y yo no sé si en cuestión de una o dos semanas o tres semanas ya estábamos presentándonos para seguir avanzando en la ortodoxia.
¿Qué ha cambiado tu vida desde entonces? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, pues claro, nosotros la conversión ortodoxa se fundamenta, o sea, está fundamentada sobre todo en el respeto de la halajá de una manera mucho más profunda, aunque ya sabemos que cada uno es libre dentro de cualquier movimiento de ser más cercano o menos cercano, más observante o menos observante, pero desde luego lo que sí que es verdad que cuando uno se está preparando para hacer una conversión ortodoxa tienes que tener claro que la halajá es, digamos, la base, el sustento, ¿no? Lo que más notas, lo que de repente dices, wow, esto va en serio, esto es algo diferente, ¿no?, a lo que yo hacía. Ahora, de verdad, pues somos conscientes de que hay que observar Shabbat, que es muy importante. Por supuesto, el kashrut, llevarlo mucho más a rajatabla, todo lo que es el aspecto cárnico, pero también todo lo que es el tema de la limpieza, de los utensilios. El prepararse para Shabbat implica, pues como sabemos, no hacer determinadas cosas, no utilizar la luz, por ejemplo, que es lo que más se asemejaba al fuego. En fin, una serie de cambios que desde luego en una casa donde no lo sabía es una revolución. Y no es un cambio que se vaya a dar muy rápido, es un proceso lento y por eso yo diría que la conversión ortodoxa, bueno, dura más, ¿no? Se requiere más tiempo para de verdad saber si eres capaz de poder seguir adelante con todo eso.
De todos
en el aspecto, hablo de la vida diaria.
Sí, eso, ahí iba yo. De todos estos aspectos que me comentas, de la vida normal, de familia, ¿cuál es el que o cuáles son los que más trabajo quizá hayan costado? No porque no tengáis ganas o no lo deseéis, sino porque quizás sea más complicado en el mundo en el que nos movemos, que es un mundo muy alejado, por supuesto, desgraciadamente, de todas este tipo de cuestiones.
Pues fíjate, al principio, cuando comienzas, tú sientes como que hay un montón de cosas que no puedes hacer, ¿no? Y lo ves, lo enfocas más, hablo ya desde el momento de la preparación, no desde el momento ya en el que ya somos judíos ortodoxos, sino en ese primer año de cambio, ¿no? Ahí empiezas a sentir, bueno, pues hay un montón de cosas que esto no es tan fácil, que no se pueden hacer, que no puedo encender la luz, tengo que preparar la comida con mucha antelación, tengo que tener una placa para calentar, por supuesto, con unos temporizadores programados. Esto implica también que tienes que hacer la compra de lo que vas a necesitar con mucho más tiempo. En fin, tú no puedes aquí improvisar. Tú tienes que tener las cosas muy organizadas, ¿no? Y al principio te sientes un poco como encarcelado, porque no puedes hacer cosas que hacías normalmente, puedes ver la televisión, salirte a tomar un aperitivo con alguien, por supuesto tomar algo fuera, que ya vemos que es muy muy difícil porque apenas hay restaurantes que en Madrid, ¿no? Bueno, tenemos unos cuantos, afortunadamente, pero no es fácil. Entonces al principio te sientes un poco así, como te decía, como, wow, me estoy metiendo en algo que me está coartando la libertad. Pero luego también descubres que el hecho de decidir no hacer determinadas cosas o el hecho de decidir hacer otras, en realidad te hacen libre, porque no estás dejándote llevar por lo que surge, sino que tomas tú la iniciativa y decides vivir una vida conforme a esa idea que tienes o a esa fe que tienes. Y es otro de los descubrimientos que hemos ido teniendo con el tiempo, que de verdad es una bendición poder pararlo todo, poder parar el ritmo, poder dedicarle nada a lo que es un día a una vida diferente, a una vida más de fe, más de comentar las cosas que de verdad nos importan en familia, de tratar de ayudar a tus hijos a que tengan una mirada más espiritual de las cosas, no todo material, no que todo depende de nosotros, sino que hay una parte que de verdad trasciende, que no depende de nosotros, que podemos hacer todo lo posible para conseguir algo, pero que al final es la vida matrimonial de otra manera también, y vives en familia tomando un tiempo para estas reflexiones, te das cuenta que que tu vida ha cambiado y de que hay algo dentro de ti que, no sé, que te hace más feliz. Es la sensación que tengo.
¿Y el entorno, Miriam? ¿El entorno, la familia, pues, amigos, amigos sí. actuales, amigos de toda la vida? ¿Cómo encaja un cambio tan profundo ya desde el primer momento que decides convertirte al judaísmo?
O sea, sí,
ya desde ese
sí.
primer momento ya, ¿tu entorno qué? ¿Cómo
pues, encaja pues, esta cuestión? Pues fíjate, los amigos más entrañables te hacen preguntas que tienen que ver pues con cosas muy, muy, muy absurdas en general, que tienen que ver con la comida, por ejemplo. El que no comas esto o no comas lo otro, que les parece como muy extraño, ¿no? Y que no lo comprenden y te hacen preguntas sobre todo que tienen que ver con eso, porque estamos acostumbrados a que todo está alrededor de una mesa, alrededor de un restaurante, y claro, de repente tú te empiezas a apartar de eso y no lo comprenden. Pero al final me doy cuenta que, como todo en la vida, te acabas acostumbrando. Y que al final se acaban acostumbrando a que, bueno, pues ya no comes determinadas cosas, pero no pasa nada porque puedes tomar otras. Podemos quedar en otro momento, podemos tomar en nuestra casa, podemos invitaros. Que al final, aunque cueste trabajo, pero con los amigos más entrañables hemos visto que, bueno, pues que las cosas son como tenían que ser y que todo va bien.
Que no hay ningún problema.
Que no hay ningún problema. La verdad es así, que no hay ningún problema. Y bueno, luego también nosotros somos personas muy tolerantes, ¿eh? O sea, que te quiero decir que también cuando alguien viene con una crítica, pues tratamos de hacer entender que les entendemos, que entendemos sus dudas, que hay dudas que yo también tengo, que hay cosas que tampoco comprendo bien, pero que acepto las que comprendo y acepto las que no comprendo y las cumplo. Entonces, bueno, pues al final, después de conversaciones largas, pues acaba todo un poco, no sé, relajándose y bien. Y en casa también, al principio también había problemillas, ¿no? En casa, con dos hijos que tengo más mayores, que ellos no han hecho conversión, y ellos al principio también decían, pero esto es una locura. Bueno, pues a día de hoy viven el Shabbat con nosotros y nos respetan 100%, por supuesto, y nos apoyan. Y de hecho han apoyado mucho para que nosotros pudiéramos seguir avanzando, porque teníamos una niña pequeña y hacía falta quedarse con ella cuando nosotros íbamos a clase a estudiar, que era, no era un día a la semana, sino eran varios. Entonces, no sé, yo me siento muy bendecida porque el reto lo tengo en casa, el reto lo tengo conmigo misma y el reto está en la sociedad y en el mundo, pero hay que hacerse valer y tenemos que hacernos respetar de que somos así y no somos bichos raros. Simplemente pienso que somos muy libres porque somos valientes y que cuando de verdad creemos en algo, pues tomamos la iniciativa y decimos, pues queremos vivir así. Y nada más.
¿Habéis tenido algún tipo de problema por el hecho de ser ahora judíos, tanto en vuestra etapa conservadora como ortodoxa? ¿Ha habido algún tipo de comentario de alguien que os haya molestado? ¿Habéis tenido algún tipo de roce, problema con el tema del antisemitismo? ¿El rechazo frontal a vuestra conversión o algún tipo de problema de esta clase?
Yo quizá, como tengo la forma en la que trabajo, no estoy dentro de un gran grupo, trabajo muy por mi cuenta, de una manera muy autónoma, pues la verdad es que no he tenido ningún problema de antisemitismo, pero sí que es verdad que cuando vamos por la calle y mi marido va con la kipá y yo pues voy tapada con un gorrito o tal, pues a veces, no por el gorrito, porque hoy en día pues cada uno va como quiere, ¿no? hay gente para todo. Pero claro, ya cuando vas con una persona que lleva una kipá, sí que es verdad que nos miran, a veces nos han mirado, me ha hecho sentir un poco a veces insegura al principio, y ahora ya no, ahora ya me siento, yo creo que Madrid sí que es una ciudad segura y de momento pienso que podemos ir libremente por la calle sin que alguien te vaya a increpar. De momento, no hemos tenido ninguna mala experiencia.
Pues muchas gracias por tu testimonio. Sabemos que no es fácil hablar de estas cosas tan personales, tan privadas. Te agradecemos de corazón tu franqueza, tu honestidad a la hora de hablar de este tema. Y te damos las gracias, muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista con nosotros.
Un abrazo. A vosotros, de verdad, por escucharme. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.